Jeremías 32, por favor. Esta parte ya podemos decir ya es el descenso final. Va narrando realmente lo que es el fin. Abre el capítulo que realmente ya tiene algunos meses la ciudad de Jerusalén ya rodeada. Vino Nabucodonosor con todo su ejército y rodeó la ciudad. La rebelión no está surtiendo efecto. Dios está cumpliendo lo que prometió, que no va a ayudar la ciudad, sino la va a entregar en manos de Nabucodonosor, y mejor ellos se sujetan a Nabucodonosor. Y no querían, entonces Dios dice, bueno, como que ya pasó la oportunidad de eso. La segunda vez que Jerusalén fue destruida, en el año 70 después de Cristo, es interesante porque hay como registro en la historia de la iglesia primitiva de que Dios advirtió a los cristianos dentro de la ciudad. Los creyentes estaban pensando, bueno, esto es lo del profeta Daniel. Jerusalén está rodeada por sus enemigos. Cristo lo dijo, estamos volteándonos para ver el monte de los olivos, donde Él va a pisar cuando desciende de los cielos con voz de arcángel y todo eso. Y llega una profecía y hay confirmaciones en diferentes grupos que están orando y esperando algo. Y Dios dijo a su pueblo en Jerusalén, sálganse, esta no es. Entonces, cuando los romanos, el ejército romano todavía permitía que salieran, salieron los de lo que era la iglesia primitiva en Jerusalén, salieron mejor. Y pocos días después fue destruida la ciudad. Eso es algo que sucede y sucede y sucede en la historia bíblica. Ahora, igual aquí en Jerusalén, 600 y tantos años antes de Cristo, esto está sucediendo, que Dios dijo, hagan esto. Algunos ya habían salido, algunos en las comunidades alrededor de Jerusalén, en el reino de Judá, se habían rendido a llegar los de Babilonia, fueron deportados, por decir, o fueron puestos bajo como arresto o control, pero igual era para salvar su vida y perder su libertad. Entonces, pero era el que creía lo que Dios estaba diciendo y el que no. Ahora, la ciudad es rodeada por los de Babilonia casi 2 años y entonces hay hambruna, no hay suficiente agua, no hay de comer, cosas bien fuertes están sucediendo dentro de la ciudad y por fin abren brecha. Pero es lo trágico de eso es que la brecha fue abierta por el mismo rey, para salir, huirse él y abandonar a su gente. Y no le fue bien, pero eso es más adelante en la historia. Pero en esto ya estamos en esa última etapa. Y algo extraño sucede. Jeremías está en la cárcel. El rey Sedequías lo encarceló porque no cambia la redacción de las profecías. Así dice el Señor, así dice el Señor. Entonces le temen a matar como Herodes con Juan el Bautista porque es profeta. Entonces no lo voy a matar porque es profeta. Pero a ver cómo le hago para que diga otra cosa. Entonces revela una mentalidad chistosa de ver a un profeta más bien como un chamán. Que si va el chamán a tu negocio y hace una oración, entonces tu negocio va a estar bien. Y si el chamán dice que todo va a prosperar, todo va a prosperar. Si el chamán dice que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Entonces vemos esa mentalidad que persiste mucho hoy, hasta con líderes religiosos. Y algunos como que han encontrado la forma de explotar esa mentalidad. Pero ahí está Sedequías en su ignorancia, en su rebelión. Si te acuerdas en Efesios capítulo 2, cuando Pablo está recordándoles a los efesios en qué condiciones fueron rescatados, entonces dice, recuerden ustedes que estaban muertos en delitos y pecados y estaban siguiendo la corriente del mundo, estaban bajo control en su mente y su afecto, el control del príncipe de la potestad del aire. Pero entonces cuando está diciendo todo eso, algo muy importante es ver ellos no deseando a Dios, ellos habiéndole rechazado, dice, entonces los demás incrédulos, ya más adelante, dice en capítulo 4, entonces ya no vivan así, como antes vivían ustedes, ya no vivan así. Dice, recuerden también que la ignorancia que en ellos hay a causa de la dureza de su corazón. Entonces, muchas veces nosotros estamos como orando. Yo oré por uno de mis hermanos muchos años así. Señor, ayúdale a entender. Y realmente fue la dureza de su corazón que le hacía ignorante. O sea, tú le podías explicar todo y decía, ah, pero como que no cuajaba esa gelatina, como que nunca, siempre escurría por otro lado. Entonces, el día que fue quebrantado mi hermano y quebrantó Dios su corazón, entró entendimiento en su cabeza. Entonces, veamos esto que está pasando en Jerusalén, que su dureza de corazón ha producido esa incapacidad de entender qué es lo que está pasando. Ven la ciudad rodeada y siguen con su necedad. No, pues va a ser como en los días de Ezequías, de profeta Isaías, cuando Dios destruyó el ejército y ya. Entonces siguen esperando eso. Entonces dice, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo. En el siguiente año, dentro de 6 a 8 meses, la ciudad va a caer, ¿ok? En menos de un año va a ser destruida la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios le dice algo a Jeremías, dice, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. ¿Por qué dices eso? Ahora, checa lo que está diciendo Sedequías. Sedequías tiene textualmente lo que Jeremías está profetizando. Lo tiene bien, o sea, no lo revuelve. Entonces ve eso. Puede ser que alguien que tú le estás tratando de explicar, o de vez en cuando hay conversaciones o hasta debates con esa persona, y textualmente te puede repetir verdades, pero no le entra, no le mueve. Entonces tienes que fijarte en eso, decir, ok, algo está pasando aquí. Entonces es una combinación de dureza de corazón con la ignorancia, la insensibilidad y la incapacidad de realmente registrar qué debo hacer. Cuando viene verdadera convicción, quedamos con una certidumbre de lo que hay que hacer. Por ejemplo, si yo te dijera, como luego hacen en algunos eventos, retiros o campamentos, checa el número, la ficha que te dieron al entrar, y voy a decir, y checa debajo de tu asiento, seguro ahorita debajo de tu asiento solo hay uno que otro chicle que te dejaron ahí por si querías, pero entonces, si yo dijera, debajo de la cuarta silla, en la cuarta fila, entonces todos están, 1, 2, 3, 4, hay una bomba. Y va a volar todo el ancho de este auditorio y la mitad del estacionamiento. Y va a destallar en un minuto. ¿Qué haces? Pues todos están, 1, 2, 3, y luego como que me hablaron por teléfono, tengo que salir. Otros empiezan a decir, ay, ese Jaime es bien guasón. O sea, siempre nos trae así, pero no es cierto. Entonces todos están con sus diferentes versiones. Pero te apuesto que el que está sentado en la cuarta silla de la cuarta fila, empieza a hacer esto, como no queriendo, pero mete la mano abajo, se le cae un lápiz o algo y para ver o algo. Y si él ve un paquete debajo de su silla, en dos saltos ya está saliendo del auditorio. O sea, y no se queda para ver si el paquete realmente es bomba. Ya es suficiente para saber, ok, acción. O sea, porque en mi, como disimulando que estoy viendo si eso no es bomba, ya se fue medio minuto. Yo necesito estar en la calle cuando eso explota. Y ahí se quedan los ñoños y los incrédulos y los fantasiosos. Ahí se quedaron, pero yo no. Entonces, pensando en eso, si Jeremías tiene más de 20 años diciendo esto, esto y esto va a suceder, varias cosas ya se cumplieron. Hasta alguien murió por estar diciendo cosas. Si él dijera, este rey lo van a llevar a Egipto, este que le sigue lo van a llevar preso a Babilonia, ya está, ya tiene como 3 años allá en Babilonia. Entonces Jeremías dice, la ciudad va a ser entregada en manos de Nabucodonosor, sométanse a él. No. Entonces, eso no es otra cosa que necedad, que es esa combinación de rebelión con ignorancia. ¿Okay? Por eso el necio dice en su corazón, no hay Dios. Está rodeado de evidencia, hasta dentro de él hay evidencia que Dios existe, pero no. Entonces, viendo eso, ve la situación de Sedequías y aléjate lo más que puedas de esa mentalidad. Ahora, ¿por qué dices esto? Entonces, o sea, Jeremías ha aguantado todo. Estuvo en un pozo que estaba lleno de contaminantes y de basura y probablemente hasta de drenaje. Estuvo en eso un tiempo y no se rajó, no se acobardó. Entonces Sedequías dice que si yo nomás le cierro en el patio, entonces por lo menos ya no puede ir al templo a decir y vocear la noticia y mandar tweets. O sea, ya le quité su celular, ya le cerré sus cuentas. Entonces ya lo sé, lo tengo muy reducido, muy calladito. El problema es que la voz de Jeremías sigue sonando en la cabeza de Sedequías. Entonces es un problema. Mira la necedad. ¿Por qué sigues diciendo eso? Entonces dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, la ciudad de Jeremías, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Entonces Dios le dijo esto. Entonces viene Sedequías y dice, ¿por qué sigues con esto? Y Jeremías dice, fíjate, Dios me dijo una cosa, que viene mi tío a ofrecerme un terreno que yo lo compre. Ahora piensa, Jeremías sabe que la ciudad va a ser destruida, que los caldeos, los de Babilonia, van a destruir todos los pueblos alrededor y dejar todo en ruinas, todo sin árboles, todo, tapar los pozos, dejar unos cuantos nomás a cuidar chivos en los cerros. Él sabe que eso va a seguir 70 años. Dios le dijo cuando le llamó de joven a ser profeta, no te cases y no tengas descendencia porque tú tienes que hacer así símbolo a mi pueblo. Entonces, él no va a tener herederos, pero viene su tío para que Jeremías compre el terreno porque tiene derecho a redimirla. Ahora, si has leído en el libro de Ruth, algo pasó en el pueblo de Belén con Boaz y Ruth, y como Ruth era viuda, su difunto él era como el próximo en redimir un terreno, pero al redimir el terreno, o sea, la heredad de su pariente muerto, él tiene que redimir todo, o sea, la viuda. Y por ley, el primogénito de esa mujer va a ser el verdadero heredero del terreno. Pero yo le voy a dar escuela y comida y todo eso a mi sobrino, por decirlo así. Entonces no todos querían hacerlo, entonces dicen, no puedo, y pasa la pelota al que sigue y al que sigue. Entonces aquí viene Hanamel a decir, no, pues sabes que yo no. ¿Por qué? Porque Anatot ya fue conquistado, el pueblo ya está es un cuartel militar. Los soldados de Babilonia están bebiendo del pozo en el pueblo de Anatot, están comiendo todo el poco de trigo que queda, ya se mataron todo el ganado y están rifándose en Anatot. Pero dice, bueno, realmente yo no quiero, pero a ti te toca. Entonces hay varias formas de ver eso, pero Jeremías está en la cárcel. No va a salir libre de esa cárcel, sino la ciudad va a ser entregada a los de Babilonia. Entonces, o sea, ¿cómo? Y viene su pariente a decir, cómprame el terreno. Y Dios le dice, y se lo compras. Entonces, ¿para qué? Porque tú vas a seguir envejeciendo y morir sin descendencia. Y de ley, ya regresa ese terreno a los parientes más cercanos. O sea, los mismos que te dijeron, no tenemos lana, pero entonces compra el terreno, ya es tuyo y ya tenemos lana. Y podemos quizás sobornar a un soldado de Babilonia o algo, pero no tenemos lana y tú tienes lana, pero estás en la cárcel y no necesitas y no tienes en qué gastar. Entonces hagamos esto. Y Jeremías muere sin hijos, entonces se devuelve el terreno en manos del pariente. Está chido para el pariente que cree que no va a caer la ciudad, sino que Jeremías simplemente es un tonto y que no entiende las cosas. Entonces, pues él, que él haga esto, yo tengo dinero y yo ya estoy saliendo de esto. Entonces, pero piensa, si Dios te dijera, ok, la situación, ya te dije, va de mal en peor, y como tú ya ves, va de mal en peor. Tú estás en una situación que no tiene buen fin, no tiene salida. El que te puso ahí va a ir preso a Babilonia y no, o sea, se le van a quitar las llaves. Cuando sales de esta cárcel es porque los muros ya fueron desbaratados, no porque alguien ya te dio tu libertad. Entonces, yo te doy tu vida, Jeremías, pero tú tienes que seguir siendo un símbolo de algo para tu nación. Entonces, siendo así, ¿qué hacemos? Pues estás en la cárcel, viene tu pariente a venderte un terreno que no te sirve, no te servirá, no estará disponible durante 70 años y tú ya te habrás muerto, y ese terreno va a pertenecer a un ingrato pariente tuyo, más bien a sus nietos, que ni se acordarán de ti. Ok, piénsalo, o sea, todo eso ya está haciéndose un poco más grande el paquete. Ni van a decir Quinta Jeremías o Rancho Jeremías a ese terreno, que, o sea, no se acordarán de ti. Y a lo mejor hasta son unos rebeldes y van a seguir siendo idólatras. ¿Cómo la ves, Jeremías? Pero se lo compras. Entonces, pensando en eso, o sea, ve esto, porque tú puedes decir, bueno, es que necesito mucha fe para hacer frente a lo que Dios ha puesto delante de mí. Pues puede ser que necesitas mucha fe. Pero mira, Jeremías, sus últimos centavos los tiene que gastar así, en algo totalmente inservible, inútil, que él nunca va a poder aprovechar, utilizar, ni siquiera heredar a sus hijos, porque no va a tener hijos. Ok, entonces, y vino, versículo 8, y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Qué ironía, cómprala para ti. Y Dios dice, hazlo. Normalmente Jeremías diría, estás loco y te burlas de mí, o sea, qué mala fe y qué mal modo. Estoy en la cárcel y tú vienes a decirme, oye, te vendo un tiempo compartido en Acapulco, va a durar 2 años. Claro, tu sentencia dura 10, pero cómpramelo, ¿no? Necesito dinero. O sea, ¿cómo? Entonces, y compré la heredad. Dios le había dicho, va a pasar esto. Y vino. Ahora, Sedequías se entera porque le dijo Jeremías a Sedequías, cuando le dijo, ¿por qué profetizas así? Dice, fíjate, Dios me dijo esto. Entonces viene a Hanamel y entonces ve lo que sucede. conocí que era palabra de Jehová, compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, o sea, como notario público, y pesé el dinero en balanza, que todos pudieran decir si fueron eso, y fue plata, y fue esto. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, que eso es como el testimonio, como el registro público de propiedad. Entonces, hay esto que es como sus escrituras, eso está en su archivero y eso es el registro público, la carta abierta de compra-venta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Entonces lo pondría bien enrollado y cuidado, entonces sella la vasija de barro con probablemente con plomo para que no entre en bichos, que no se eche a perder y que dure muchos años, o sea, 70 para ser más exacto. Entonces, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 15, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Era el punto más imposible, cuando ya estaba tan agudo, pero la gente todavía estaba más o menos bien, la gente podía pensar, podía moverse, como que abrigaban cierta esperanza de poder librarse de los babilonios y todo eso. O sea, están todavía en eso, no están tan reducidos en fuerza por la hambruna y falta de agua y enfermedad y pestilencia dentro de la ciudad por lo mismo que pasaría en esa situación. Entonces todavía están así y todos todavía están como para estar presentes cuando se hace ese acto de compraventa y atestiguar lo que dice Jeremías. Piensa eso, porque lo que él dice en sus oídos vale lo que está guardado y sellado en la vasija de barro, vale lo mismo. O sea, es un futuro que está fuera del alcance de Jeremías. Entonces, realmente piensa en algo que tú podrías quizás dejar dicho, como Jeremías, que alguien como Daniel, que quizás cuando fue llevado cautivo, muy probablemente sabía quién era Jeremías, muy probablemente respetaba su palabra como de parte de Dios, pero piensa en eso, que Daniel leyendo eso, como que en todo esto se está viendo y haciendo la cuenta, como que cuando, y pensando, bueno, ¿comienza desde la caída de Jerusalén o comienza desde que el rey es llevado y Daniel fue llevado a Babilonia? O sea, ¿cuándo comienza el periodo del exilio de 70 años? Porque 4 años, cuando has esperado 66, 4 años es un cachito, pero si tú dices, no, es que ya son 69 y cacho, en unos meses sale el decreto. Y piensa en Daniel, porque él era esclavo, preso en Babilonia todavía, propiedad del que fuera rey, Nabucodonosor, su hijo, su nieto y por fin Ciro de Persia. Entonces él es propiedad, él es parte de la mobiliaria que se hereda de una administración a otra en ayuntamientos y demás. Bueno, lo que no se robe, pero bueno, lo que se quede, pues ya es del nuevo ayuntamiento. Entonces, pensando en eso, o sea, Daniel ve la gloriosa promesa, está delante de sus ojos cumpliéndose. Su nación no está haciendo maletas, él quisiera ir y él es propiedad del rey, no se puede ir. Entonces Daniel igual nos deja algo y el ángel le dice, esto que tú has visto y la explicación no se va a hacer durante tu vida. Vive tu vida y termina en paz. Al final de todo, tú serás levantado junto con muchos otros y tú verás con tus ojos en carne el cumplimiento de eso, en la resurrección. Entonces piensa en eso, ¿qué es lo que tú podrías dejar que tú no lo vas a disfrutar, quizás ni lo vas a ver con tus ojos, pero que cuando ocurre, cuando se está realizando, otro va a poder decir: no, pues definitivamente Dios habló. Entonces, si esto es cierto y empieza como efecto dominó al revés, si esto es cierto, entonces esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, todo fue cierto. Eso fue lo que a mí me convirtió en cristiano en un principio. Me di cuenta, esto es verdad, esto es, eso es algo que la Biblia dice y acaba de suceder. Y esto. Entonces cayeron todos los dominós y dije: resulta que todo es verdad. Todo eso que creí alguna vez es verdad. Y volví a tomar la Biblia y tomarla en serio. Entonces piensa en eso. Algo que la Biblia dice que tú podrías, como Jeremías, pasar, dejarlo quizás en un vaso de barro sellado. Pero ese libro de Jeremías lo leyó Daniel, y Daniel lo pasa a futuras generaciones, y aquí estamos. Y lo leemos y decimos, como yo, esto está sucediendo en mi vida. Entonces, esto, hasta Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el efecto dominó al revés, encontrando fe viva en un Dios viviente. ¿Qué podría hacer? Pero para eso necesitas ver esta confianza tan extrema que tiene Jeremías. Es la confianza que necesitamos. Estamos ya en una era postmoderna, que significa que no existe una verdad, sino tu verdad y mi verdad. Pero la verdad de cada quien está dentro de su cabeza. Difícilmente, si yo te digo, lo que tú dijiste no es justo y no me gusta, no tienes razón, cállate. Tú no puedes decir, yo puedo decir es que cuando yo tenía 8 años, un perro me ladró muy fuerte y era un perro blanco, y por eso tengo miedo a los perros blancos, y no me obligues a abrazar un perro blanco y no me entiendes y soy víctima. Entonces empieza todo ese show. Ahora, eso es lo que tenemos. En mi cabeza existe una verdad y tú no puedes hablar de esa verdad, tú no puedes tratar de convencerme a algo diferente. Si yo me identifico que mi piel es color morado, o si yo me identifico que realmente soy un venado y no un ser humano, o sea, si eso es mi identidad, tú no me tienes que decir otra cosa. No existe una verdad objetiva que ADN o fotos o algo así podría refutar o desmentir, sino esto es lo que yo creo verdad y tú cállate. Pero entonces, pero ves eso, como dice la Biblia, dice: les prometen libertad y ellos son más esclavos que sus oyentes. Entonces piensa en eso. Suena a libertad que cada uno decida por sí mismo que es verdad. Pero te das cuenta que cada uno ya queda esclavizado, encerrado en una burbuja de acero inoxidable. Y nomás escuchas gente haciendo eso, dices, como que oigo con campanas, pero no existe nada fuera de esta burbuja de acero que yo me hice, porque hay agresores afuera. ¿Okay? Entonces piensa, porque eso es la situación ideológica y demás, está empujando la humanidad hacia tal extremo. Y muchos ya caminan ahí todos los días. Es donde realmente viven, que esta es mi verdad, esa es tu verdad, y si te funciona, bien por ti, pero no seas agresivo, no me hables de tu verdad, porque yo tengo una verdad y cada quien necesita decidir cuál es esa verdad. Tú lo has escuchado cuántas veces. A lo mejor hasta tú eras un apóstol de eso. Pero piensa, ¿qué es lo que tú y yo podríamos dejar en algo tan rugoso, rasposo como una vasija de barro con un sello de plomo, y dentro de eso hay un rollo con algo escrito que es la palabra de Dios? O sea, ¿qué podría ser que es ya, que tiene cierto peso, que es crujiente cuando lo desenrollas, o sea, algo así, porque si te das cuenta, eso es lo que la gente no tiene. Todos tienen ya una existencia virtual a través de su celular y pueden estar sentados en una fiesta y están todos en su celular y el payaso hablando a los niños y tú no sabes ni siquiera qué payasadas está diciendo porque todos están en su celular y eso es más real. Y si suena o hay una notificación, el timbre suena del celular, eso interrumpe todo y espérame. Aunque no es nada, simplemente es un tweet más. No es una persona al otro extremo aquí, sino simplemente es un ruidito que salió de un cuadro de plástico. Entonces, piensa en eso, lo que hoy tenemos. Y la dificultad que el ser humano tiene, piensa en eso, que lo que es estar tan encerrado en eso y tan necesitado de estar tapando rendijas y hoyos y todo lo que puede haber que incomode o que yo pueda sentir como una agresión. O sea, piensa en eso, porque estos son nuestros días. Ellos allá en tiempos de Jeremías tenían lo suyo y lo que era, lo que estaba destruyendo la humanidad, pero piensa, ¿qué es lo que, todo lo que te rodean, qué es lo que tienen? ¿Okay? ¿Qué, con qué están batallando y qué es lo que les está tomando preso y enredando sus pies y sus afectos? Entonces, pensando en eso, ok, y Jeremías, siendo de carne y hueso, ve su respuesta, ok, y nomás ahora sí te lo hice muy así, dices, oye, eso es bien heavy. Pues sí, pero pues checa eso, Jeremías, Dios le dice, haz esto, Jeremías, y Jeremías está así, Dios, no juegues. O sea, ¿a qué vas con eso? O sea, ¿y esto qué, de qué sirve? ¿Y no has dicho eso? Últimamente o alguna vez, una situación que atraviesas y dices, Dios, ¿y eso de qué sirve? ¿Eso a qué va? ¿Cuál es el provecho en eso? ¿De que esto me pase o que eso le pase a otra persona cercana a mí? O sea, ¿de qué sirve? Ahora, vamos. Entonces le da la carta a Baruch y todo el mundo, órale, órale, Jeremías, qué valor y todo así. Pero Jeremías tiene su propio asunto ahora con Dios. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, y haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de todos los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Es interesante, no es estrictamente buena teología, pero es su oración de Jeremías. Y dices, ¿cómo? Pues no es estrictamente buena teología. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. Entonces Jeremías dice, entendido hasta ahí Dios, o sea, ahí vamos. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre, de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo que dijiste, Jeremías, no hay nada difícil para mí, pero Jeremías dice, ok, pero Dios, hay cosas que son difíciles para mí entender esto. ¿Por qué me...? O sea, ¿esto a qué va? ¿De qué sirve lo que lo hice? Entonces, nunca has hecho, o sea, ten ánimo un poco, nunca has hecho algo en obediencia a Dios y muy chido y la gente, wow, pero por dentro estás, ¿esto realmente de qué sirve? O sea, ¿a mí qué? O sea, la gente dice, oye, qué valor, tiene fe, qué obediencia, pero ¿a mí qué? Yo me acuerdo, el primer año de estar en México, regresé a California para una visita y el que era mi pastor, ya estábamos haciendo faena un día en las instalaciones de la iglesia y yo sintiendo muy bonito, o sea, gente linda, gente amable, gente que me entendía, gente que no vivía en un legalismo que no tienes idea, no sabes qué legalismo era. Esa que yo conocí. Entonces, con todo eso y tan lindo y así, y dice, ¿cuándo piensas regresar a México? Y yo quería que me dijera, fíjate Jaime, Dios me habló y me dijo, y que me diera otra opción. Te lo digo, y aquí estoy, casi 38 años después, pero yo me quedé así. Okay. Pues ya mero, no tenía, o sea, estaba yo en cero, en vacío. Estaba muy destrozado por dentro, estaba muy fatigado y estaba cuestionando. No era tan dura la situación como Jeremías, pero yo no era Jeremías. Yo solo era Jaime y sí estaba destrozado. Entonces, yo necesitaba que Dios me llenara, que Dios me afirmara, que Dios me fortaleciera, que me hiciera muy claro el camino, por difícil que fuera, pero necesito saber qué es por aquí. Ahora, Dios le ha hecho esto a Jeremías, pero luego sube de grado y sigue costando todo lo que Jeremías tiene. ¿No has estado en eso? Pensando, pues sí, todo el mundo dice, wow, todo el mundo dice, órale, todo el mundo dice, asombroso, pero yo no tengo valor y no tengo convicción y no tengo confianza y no tengo fe y me siento muy incómodo y quisiera que otro ya tomara la estafeta en esto, que otro ya corriera con firmeza. Yo necesito un tiempo o algo, necesito algo. Pero ve lo que Dios le dice a Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Ahora, ¿por qué Dios le...? Jeremías ya se lo sabe. Dios le está volviendo a poner la situación en blanco y negro delante de Jeremías. Cuando tú y yo estamos como titubeando, dudando, cuestionando, estamos como inseguros, voy bien, podré seguir un tanto más caminando así, o sea, cuando tú y yo estamos así, entonces Dios viene diciendo, ok, a ver Jeremías, vamos a decir, como un mecánico revisando un coche, esta tuerca, esta manguera, este contacto, aquí pasa corriente, esto sí pasa gasolina, o sea, vas revisando sistemáticamente todo el sistema de energía y de combustible y todo lo que hay, entonces para ver si algo falta y por eso no camina el carro. Entonces le va poniendo todo esto de nuevo ante Jeremías y dice, de tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. Gehenna, o sea, el hijo de Hinnom es el valle de Hinnom o Gehenna, cuando lees eso en el Nuevo Testamento, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, hambre y a pestilencia. He aquí, que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, Dios dice, yo voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Les he dado 600 años, casi 1,000 años, para mostrar siquiera que quisieran hacerme caso, y no lo han hecho. O sea, yo les ayudo 10 veces por una cosita que hacen. Si toman un paso, yo les jalo 9 pasos más. O sea, tantito, yo les bendigo, los protejo, les proveo, todo. Y mira lo que me hacen, Jeremías. Pero declaro mis intenciones. Necesitan saber que hay consecuencias de desobediencia. Ahora, checa eso. Si tú o alguien en tu vida está viviendo consecuencias de desobediencia, tú eres Jeremías. ¿Qué les vas a decir? ¿Simplemente romper ataduras? ¿Simplemente quebrar la maldición? Eso es lo que ya estaban haciendo en Jerusalén. Vamos a hacer esto para quitar las ataduras. Entonces rompían yugos, hacían como un yugo en símbolo de Babilonia, y rompen el yugo y dicen, ya ves ese símbolo de lo que Dios va a hacer. Entonces ya están desatando, ya están declarando, ya están haciendo eso, ya están haciendo hechizos en todas las azoteas. Y Dios dice, es que miren, hay consecuencias, pero fuera de consecuencias por tus acciones, hay consecuencias por mis intenciones. Entonces eso nos lleva a la cruz, porque dice, haré con ellos pacto eterno, o sea, algo que aunque desobedezcan, no quebrantará, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, Dios dice, como dice en otra parte en Jeremías, yo les daré nuevo corazón, corazón de carne en lugar de corazón de piedra. El mismo problema de ignorancia por la dureza de su corazón, dice Dios, yo necesito y tú necesitas saber que tu corazón no tiene remedio, lo que necesita es ser transformado, no nada más como corregido o enderezado. Entonces es inútil que yo te haga entender, porque tu corazón es de piedra. Entonces piensa, igual, ¿quién en tu vida, que quizás tú nomás estás así siempre, y no entiende? Corazón de piedra. Y quizás tengas que dejar que viva consecuencias, para que Dios pueda tratar directamente con ese corazón de piedra y hacer un milagro delante de tus ojos. Y quizás tarde tiempo, como en su caso iba a tardar 70 años. ¿Aguantarías saber que Dios es bueno y Dios es fiel para hacer algo aunque tus ojos no lo alcancen a ver? Pero que Él sí tiene intención en el caso. Porque tú puedes decir, yo lo he dicho docenas de veces, aquí Dios no va a hacer nada. En esta vida Dios no va a hacer nada. En tal ciudad Dios no va a hacer nada. Dios no va a abrir esta puerta. Así tan así, si, de veras, si tú quieres que yo ore por un caso imposible, yo lo acelero mucho. Simplemente digo, esto no tiene remedio, doy la vuelta y Dios hace un milagro. O sea, negativo no hay más que yo. Y Dios ha puesto delante de mí cada cosa como para que yo diga, oh, mira, nada más. Esta puerta no, ya la soldaron, nunca se va a abrir. Y doy la vuelta y ya está abierta la puerta. Este muerto no se levantará. Mira, los huesos están secos y hasta rodando por ahí. Y Dios junta los huesos y los levanta. O sea, entonces, si tú necesitas que yo ore por tu caso, y no es cuestión de más fe, sino de nada de fe, yo oro por tu caso. Para acelerarle a esas consecuencias tan fatales, para que Dios haga el milagro. No sé si me dé a entender. Pero yo he tenido que ver esto, que yo digo esto y Dios dice, eso es todo lo que tú sabes, Jaime. Ves que tu fe será muy bonita fe, pero tu fe no es nada sin mis intenciones de hacer bien. Y Dios dice, estas son mis intenciones. Yo, versículo 41, piensa en esto. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Ahora, puede ser que alguien está sentado aquí hoy, o alguien nos está viendo en internet o algo así, que no se acuerda cuándo, en qué tiempo ha pasado, cuándo fue esa vez que tú dijiste, Dios me está haciendo bien. Dices, no, pues yo tengo varios días así. Otro puede decir, no, yo tengo precisamente 2 años, 3 meses. O sea, estás ya con la cuenta exacta. Me está yendo muy mal, no le veo fin, no le veo tampoco el porqué de eso. Puede ser que han habido acciones y Dios está poniendo consecuencias para que tú sepas que Dios ve, que Dios está totalmente involucrado en tu vida y por eso vives consecuencias de acciones, pero también necesitas ver la totalidad. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Te das cuenta que para Dios eso es alegría, hacerte bien? Nomás piensa en esto. Y dices, a mí no me está haciendo bien, ¿ok? Pero dice, ve el tiempo, ve la gramática, me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Jeremías, diles eso, pero teniendo que pasar por la boca de Jeremías, tiene que entrar a su entendimiento y Jeremías tiene que recibir consolación. Sí, Jeremías, te puse a hacer algo absurdo, te puse a hacer algo que no va a tener en tu vida fruto, te puse a decir cosas que nadie entiende ni acepta. Pero es verdad, Jeremías, es verdad. Puse mi verdad en tu boca y la dijiste. Entonces piensa en esto, que, o sea, los ojos de Jehová, dice segundo de Crónicas 16:9, buscan, recorren toda la tierra, contemplando toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es todo lo que busca. No está buscando a los sabios, no está buscando a los fuertes, no está buscando a los nobles, no está buscando gente famosa o bien conectada. No está viendo gente del Tec de Monterrey, no está viendo gente que tiene como cuna cristiana o no cuna cristiana. No está, o sea, Dios está diciendo, ¿hay alguien así, Dios? ¿Hay alguien que en verdad, su corazón lo ha puesto en mis manos, como Jeremías? Aunque yo quebrante su corazón, lo dejó en mis manos. Eso es todo lo que él está buscando, para mostrar su poder a favor de tal persona. Ahora, podemos decir, viendo esto y viendo cómo en Daniel y viendo cómo en los tiempos de Jesús y viendo ahora nosotros cómo Jeremías ocupa un lugar tan importante con lo que él escribió, cómo vuelve a aparecer lo que él escribió en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, bueno, Jeremías, yo sí doy gracias a Dios por tu vida, manito. Pero Jeremías no disfruta de la fe que ahora tú tienes leyendo esto. Jeremías no disfruta de que el pueblo regresó. Él no disfruta que su Mesías un día nació y su Mesías citaba al profeta Jeremías como hombre fiel y profeta de Dios. Pero Jeremías no lo disfruta, no lo vio. ¿Podrías? Porque podemos decir al final de los tiempos que Dios mostró su poder a favor de Jeremías, porque cumplió lo que Jeremías profetizó. ¿Podría ser ese hombre? ¿Podrías caminar en sus huaraches? ¿Estás caminando en algo que dices, bueno, no tanto, pero por ahí voy? Entonces, esto es confianza extrema. Estar encarcelado por un rey que no va a salir bien la cosa, y los muros que te rodean no van a abrir para dejarte, sino van a ser destruidos por un enemigo que ahorita está ocupando el terreno que tu primo vino a venderte. Y que tú ni siquiera puedes decir, bueno, aunque yo no lo puedo ocupar, como dicen muchas veces los viejitos, bueno, yo no lo pude ocupar, pero aquí están los centenarios que me dejó mi abuelo. Y saca una olla de detrás de todo este tiempo estaba aquí, abuelito. Entonces, y aquí está lo que yo no pude disfrutar, pero así está, quiero que estudies tu carrera. Pero Jeremías, ¿a quién va a dejar esa ollita de barro? Que trae algo que vale más que oro. Porque Dios dice esto: y poseerán heredad de esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, el dinero valdrá, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos, y en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Ahora, puedes escuchar lo que Jeremías escuchó, pero ¿cuándo lo escuchó? Después de hacer lo que Dios le dijo. Después de otra vez sacar la cara, después de otra vez decir una tontería, después de otra vez hacer una tontería comprando el terreno, después de todo eso Dios dice, muy bien Jeremías, algún día Jaimito va a estar leyendo eso cuando él está ya cuestionando todo y tú ya tienes algo que decirle. Y luego tú puedes decir, bueno, no nada más Jaimito. Gracias Jeremías por obedecer, por ser fiel y por también quedarte a escuchar consolación. Entonces, pensando en todo esto, ¿podrás recibir consolación esta noche? ¿Podrás recibir lo que recibió Jeremías y decir, está bien, aunque no lo vea yo, voy a hablar como quien lo está mirando? Voy a hablar como quien está escuchando las voces en la ciudad desierta. Y voy a vivir como alguien que ve esta ciudad construida nuevamente. Piensa en eso. ¿Cómo afecta lo que tú haces, lo que dices, lo que recuerdas y lo que estás anhelando? ¿Ven? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto es el tiempo muy oscuro de tu pueblo. Y aún en medio de eso, tú, muy aparte a Jeremías, tienes que sentarle a decirle todo lo que va a haber. Aún entendiendo él no lo va a ver, pero sucederá. Y esta noche entonces, como hombres y mujeres tuyos, Señor, queremos recibir de ti consolación, afirmando, Señor, tus promesas, afirmando nuestra confianza extrema, haciendo cosas que no tienen sentido, que no van a tener fruto, que no tienen provecho, que no hay utilidad, aparentemente nada de eso, pero tú dijiste, hazlo, dilo. Bueno, Señor, lo hacemos y lo decimos y caminamos como pueblo tuyo, sosteniéndonos como viendo al invisible. Y como Ezequiel diciendo a los cuatro vientos en el valle de huesos, ¿vivirán estos huesos? El valle se llenó de un ejército enorme. Entonces, Señor, ese es nuestro Dios, el que habla de las cosas que no son como si fuesen. Y entonces te queremos escuchar, Señor, y decir lo que oímos. Entonces, Señor, nos presentamos así. Contempla toda la tierra, pero considera nuestro corazón. Pésalo y hazlo completamente tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.